Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 6 de noviembre de 2023. Bueno, pues un lunes más, aquí estamos, el equipo de Hispanidad Radio, para traerle toda la actualidad taurina que ha ocurrido esta semana. Nos entramos ya de lleno en el mes de noviembre, el mes que siempre se ha dicho que es el mes de los aficionados, que lógicamente los aficionados al mantener esto es todo el año, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora en el mes de noviembre vienen ya muchas actividades, muchas tertulias de las peñas, y lógicamente, pues bueno, pues en estos meses, quizás noviembre, diciembre, es cuando lógicamente tenemos quizás más cerca la tauromaquia por aquello de tener a los profesionales más cerca, ¿no? Bueno, vamos a entrar en batalla. A ver, don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, Esteban, muy buenas tardes. Me alegro de la cuadrilla por aquí de nuevo, otro lunes más.
Otro lunes más.
Sin lluvia, más o menos. Sí,
no, bueno, esta vez no. Esta vez no. Hasta el fin de semana tranquilito, ¿no?
Sí, bueno, con el recre sí que nos mojamos un poquito.
No te puedes quejar.
Y con el recre estamos tranquilitos, la
sí,
verdad.
Sí, sí, le ganaste a los Cañadillas y bueno, sí, muy bien, sí. Vale, muy bien. No siempre va a ser todo flamenco y la isla.
Muy
la
bien, isla. Pero aparte también, dime. ¿No? Tenemos cositas que novedades en la radio, sí, que ponen, sí, y que me encanta, porque sí, pone entrevistas y cosas, pues me gusta. Bueno. Así que invitamos a que se queden la gente escuchando el programa, que hoy hay muchas cositas.
Hoy va a ser un programa especial.
Sí, sí, me vaya a hacer trabajar más de la cuenta.
Eso, con un contenido totalmente distinto, diferente. No siempre va a ser lo que repetimos todos los lunes. Por tanto, no se lo pierdan, que verá cómo va a ser muy interesante.
Me gusta.
¿Te gusta? Bueno, pues verás tú cómo al final te va a gustar más. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal el fin de semana, sobre todo en niebla? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
Pues mira, yo a diferencia de Juan, sí que vemos, ¿eh? Juan, yo vemos un poquito más que tú, pero ha sido un fin de semana muy especial para mi sentido, yo creo que para toda la afición onubense, que llevábamos esperando una corrida de toro especial, que ya llevaba meses anunciada y que gracias a Dios pues se ha podido llevar a cabo este sábado. Luego ya entraremos en materia.
Vale. Papá Mora, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes. Pido disculpas a la audiencia por la reciente ausencia, pero entre el trabajo y las labores familiares de la tercera edad me tienen copado el tiempo últimamente, así que bueno, y hoy eso, hablando como siempre, damos una pinceladita deportiva. Lo del sábado fue pasado por agua, pero yo firmaba mojarme siempre así. Siendo optimista, el juego del equipo no me disgustó del todo con respecto a otras veces. Hay motivos para el optimismo.
Vale. Bueno, pues vamos a mojarnos nosotros, ¿no? No en el sentido de lo de niebla, pero sí vamos a hablar de niebla, ¿no? Vamos a empezar, lógicamente, el contenido, el sumario del programa, en la primera parte, un poquito del resumen de la historia de la Plaza de Toros de Niebla, por aquello del 30 aniversario que se ha celebrado este fin de semana. Después, lógicamente, tendremos una crónica de nuestra enviada especial, nuestra reportera de la casa, Rocío, que estuvo allí. Entonces, lógicamente, nos va a traer muchas sorpresas. Y una sorpresa añadida después, que será entrar en directo con el maestro Oliva Soto. Y bueno, y dejaremos al final, si nos queda tiempo, pues lógicamente, pues un poquito de actualidad, que hay tres o cuatro cosas muy, 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 muy interesantes que acaban de salir hoy. Sin más, y como vamos corriendo, vamos muy lanzados, vamos a empezar a hablar de la historia, bueno, la poca historia, porque bueno, son 30 años, pero oye, es muy densa, muy con mucho contenido de la Plaza de Toros de Niebla. Y para eso, qué mejor, ¿no? Qué mejor que contactar con un aficionado, en este caso, a ver si don Juan logra conectar con, en este caso, Ángel Becerra, que es el aficionado que nos han pasado y nos han recomendado, que dice que es un estudioso del tema y de esta plaza, que lógicamente, pues bueno, que sí, situada allí en Niebla, que lógicamente no queremos desvelar un poquito de cómo es su historia, cuando se empezó y cuando se comenzó. Casualmente, la fecha en que se inaugura también fue a final de octubre y, lógicamente, también tuvo problemas de agua, ¿no? El calendario en estos momentos, con temas del año, pues lógicamente viene muy denso por la meteorología y, lógicamente, pues bueno, se tuvo que aplazar. Bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a este aficionado, Ángel Becerra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos y sí, pues nos han comentado y en primer lugar le agradecemos lógicamente que participe aquí en la tertulia. Y bueno, que el tema fundamental es que nos hable un poquito de la Plaza de Toros, de ahí de Niebla, de cómo se gestó y sus orígenes.
Bueno, sí. Yo le voy a contar lo que sé, ¿no?
Claro, sí, sí.
Como es natural. Vamos a ver, esta plaza se inauguró el 27 de noviembre del 93. Porque el día 4 estaba previsto y por causa de la lluvia hubo que suspenderla y se celebró el festejo el 27 de noviembre sí. del 93. Sí. Se lidiaron toros de Carmen Borrero, la esposa de Chamaco,
sí.
y actuaron como rejoneadores Rafael Peralta, Joao Ventura y Leonardo Hernández. El toro que abrió plaza se llamaba Arrumbador y estaba errado con el número 33. ¿Está? Y bueno, entre resaltar un cartel que fue a beneficio de Tagores, que actuaron Curro Romero, Rafael de Paula, Emilio Silvera, Emilio Muñoz, Juan José Mora y un chaval novillero de Badajoz que no recuerdo su nombre, era un tal García. Bueno, hubo bien el festejo de campero, actuaron de campero. Y bueno, y después actuaron Morante de la Puebla, han pasado por aquí figuras del toreo, ¿no?
Sí, recuerdo, creo que Víctor Puerto, ¿no? Me parece. Morante también actuó varias veces.
Bueno, sí. No, le hablo ahora de Morante.
Sí, sí.
Morante lidió 6 novillos, siendo ya con picadores, un día de Reyes, en 6 novillos, estando todavía de noviero, ¿no? Y abriendo el festejo a lo largo de 30 años, hace 30 años que se inauguró la plaza, como ya lo he dicho antes, sí. La fiesta, ¿no? Uh-huh. La capea, me preguntaba esta mañana, no sé si fue con usted no, el señor Plaza.
No, ese es mi compañero Pepe, soy Esteban.
Bueno. Pues mire,
sí.
Las capeas, eso lleva tiempo, sabe Dios de cuándo empezaron, porque yo tengo 73 años y la llevo conociendo toda mi vida, o sea que le puedo hablar, pues mi padre me hablaba de ella, así que las capeas siguen haciéndose.
Claro.
En el mes de septiembre, que es la patrona, cuando se celebra, hay 5 o 6 días de capea, solo capea. Y luego, pues hace unos años, se montaron estas corridas, que el año pasado se dieron varias aquí, y bueno, si quiere usted saber algo más, pregúnteme
sí.
sobre lo que le pueda aportar.
Sí, bueno, evidentemente los datos, bueno, la plaza es municipal, evidentemente, y sí. según mis datos se hizo, ¿no? Fue construido por el ayuntamiento, sí. ¿no? Con los fondos del empleo rural.
Exactamente, del paro, exactamente, sí. La plaza tiene de ruedo 45 metros, 2.000 localidades y 1.40 de callejón, es lo que me dice. O sea, son datos que yo soy muy detallista en estas cosas.
Sí, sí, hace bien.
Y tiene 8 corrales, o chiqueros, en fin, que está muy bien preparada, no sé si la conoce, ¿no?
Sí, sí, de sobra. Yo he estado allí varias veces y hemos retransmitido festejos y eso, sí.
Sí, sí, y han pasado muchas figuras del toreo, ¿no? En fin, como era Juan Mora, que en sus mejores tiempos estaban buenos carteles, ¿no? Paula también toreado, Cucurro, como le he dicho, Emilio Silvera ha venido varias veces, y bueno, ha estado también Morante, como matador no ha estado Morante, estuve de novillero y de becerrista, también que lo traía Leonardo Muñoz, el padre de Emilio Muñoz, era el que fue el que lo sacó a este hombre, ¿no?
Sí.
Y después han desfilado pues eso, Víctor Puerto, Curro Díaz, que de Gerena es escribano.
Sí, sí.
Y varios toreros de la parte de Cádiz, Galán, muchos.
Sí, sí, yo estoy viendo el cartel este que me está comentando, el 2020, sí, Curro Díaz, Escribano y David Miranda, sí, ese estuvimos, ese estuvimos allí. Sí, Alejandro Conquero y Miro Silvera, los dos antoreos juntos.
También, sí, sí, sí.
Sí. Bueno, vamos a ver, yo me imagino que esto, en su momento, imagino que el alcalde que estaba fue el impulsor, ¿no?
El creador de esto fue Eduardo González Moreno.
Eso es.
Que fue la idea de él de construir una plaza de toros.
Claro.
Hizo una allí en La Piñuela, que también la conocerá, una placita.
Sí.
Y después la gente, oye, ¿por qué no hace una tal y cual? Él no es muy aficionado, pero el hombre se volcó y empezó esta plaza, ¿no? Y claro. Bueno, y la terminó él, ¿no?
Sí.
Después pues lo han cogido los demás, ¿no? Y Laura, que estaba hasta la última legislatura. Y bueno, pues este Joaquín Molina, que también el hombre puede dar el primer festejo él, porque también es aficionado.
Uh-huh. Y me imagino también la importancia que tuvo en su momento José Doblado, ¿no?
Sí,
el novillero, como es natural.
Sí. No, ya es matado de todo.
Bueno, sí, en su momento, claro. Quiero decir, en su momento, cuando era novillero, en esa época, en ese momento.
Toreó con Morante, sí.
Sí.
Y torearon los dos, siendo novillero con picadores.
Sí, claro que. Que era el momento del impulso, ¿no? De que él llevaba mucha gente, lo quiero decir, a la plaza en ese momento, como los chavales de hoy de las novilladas sin caballo.
Sí, sí. Pepe ha dado mucho,
sí. Bueno, me comentan ahí los aficionados del nombre de Monumental del Condado de Niebla. De ese nombre, digamos, de no sé, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió ese nombre de Monumental del Condado de Niebla?
Pues eso es lo que yo no sé, ¿de quién partió la idea de claro. poner Monumental del Condado?
Sí.
Plaza de Toro Monumental del
sí,
Condado.
Sí, sí. Bueno, pues sí, bueno. Me imagino que quería aglutinar un poquito lo de la zona, de todo el condado, ¿no? Como es la casi el único pueblo que ha construido una plaza para sus capeas, eso es.
Sí. Ahí se celebran también las capeas en septiembre.
Claro,
O sea que es una multiuso, vamos a llamarle.
Exactamente.
Paterna del Campo también tiene una plaza similar.
Sí.
Paterna.
Paterna, sí.
Es parecida incluso.
Sí, esa parecida. Más reciente. Ese otro día la estudiamos la plaza, que la tengo ya casi terminada. Y un detalle técnico que yo me fijo muchas veces. Vamos a ver, cuando se construyó la plaza, vamos a ver, ¿la presidencia dónde estaba situada?
La presidencia donde mismo está.
Pero en el festejo, normalmente está enfrente de la puerta de cuadrilla, totalmente enfrente, una especie de palquito pequeño. Sin embargo, en el festejo de antes de ayer, la presidencia se trasladó al tendido 6-8. Se trasladó a la derecha. Bueno, yo no lo sé, me imagino que habrá sido la alcaldía nueva.
Yo creo que está donde mismo, ¿eh?
En el festejo del último de ayer, antes de ayer, la presidencia estaba a la derecha, el palco grande donde está entre el tendido 6 y 8, se cambió de sitio. Que me sorprendió mucho porque incluso en el paseillo, al momento de salir, tuvieron que girar a la derecha, cosa rarísima.
Girar a la derecha, sí,
claro.
Eso sí me di yo cuenta, sí.
Que es muy raro en la tauromaquia que se gira hacia la derecha. De hecho, el paso, la banda de música de Paterna del Campo estaba tocando y no le dio tiempo a terminar porque el paseillo fue un mini paseillo, muy, muy cortito.
Muy cortito,
y entonces siguió tocando, los profesionales quietos allí esperando hasta que paró y se tocó el himno.
Se abrió con el paso doble de niebla.
Eso es.
La banda música.
Pero normalmente el palco está enfrente, no ahí.
Pues no me di yo cuenta de eso porque yo esa corrida ando un poco resfriado y eso no he ido, lo vi en la tele, ¿no?
Sí, pues fíjese.
Que llegaron a la derecha.
Sí.
Me voy a enterar ya por curiosidad a ver por qué ocurrió eso.
Sí. Sí, es que yo, esos detalles me fijo porque normalmente son detalles, estoy enseñando aquí la foto donde suele estar el palco pequeñito y ayer, pues antes de ayer lo cambiaron, imagino que el equipo de gobierno nuevo habrá creído oportuno, no sé, colocarlo ahí, no lo sé, porque qué sentido tiene, no lo sé.
No lo sé tampoco.
Podría ser porque donde se ha ubicado esta vez está, digamos, diametralmente enfrente de Toriles.
No,
más no, o menos, ¿no? ¿No ha quedado ahí?
No. De hecho, hubo también variantes porque cada los toros y los novillos se fueron picando en sitios diferentes, cuando hay que picarlo enfrente de la salida de toriles. Pero vamos, por eso digo que era por si un temita, si lo conocía. Bueno, otro día ya nos iremos enterando.
Sí, enterando, sí. Yo le voy a preguntar al alcalde y al asesor taurino, que es amigo, Moya.
Sí, sí.
¿Y qué por qué ocurrió?
Para cambiar el sitio, porque yo le digo que normalmente estaban picando en un sitio que no es muy correcto, pero bueno,
son temas. Antonio, estoy intentando buscar un paso doble que se titule Niebla y no hay. Paso doble taurino Niebla, sí hay, pero no lo encuentro por ningún sitio.
Hay que me está hablando el director del programa, a ver si lógicamente si aparece algo de Niebla. Sí, dígame.
No, que ese paso doble lo hicieron para, no sé, casi cuando se inauguró la plaza, ya estaba hecho el paso doble.
Sí.
Cándido Gallego, me parece que fue el autor, Cándido Gallego Mora, no sé si le suena ese.
Uh-huh.
Y un tal Martín, el que hizo la letra. Fue el que.
Vale,
tengo entendido que no conozco a ellos, pero vamos, sí, que me suena, ¿no? Uh-huh.
Pues lo seguiremos buscando y cuando lo encontremos pues ya le daremos la publicidad.
Puede ser. No, pero esto es de Nerva, ¿no?
No. Bueno, ya lo buscamos más adelante.
No lo encuentro.
Bueno, pues Ángel, agradecido que el tiempo se nos va, pues...
Sí, no, sí. A ustedes, hombre, que sí. Han tenido la gentileza de haberse acordado de mí.
Sí. Nada, por Dios. Otra vez le llamamos otro día para cuando haya otro festejo o lo que sea, para mantener un poquito el contacto con los buenos aficionados allí de Niebla.
Sí, hombre, sí. Yo eso lo he vivido porque me gusta mucho estoy muy en contacto con ellos.
Sí.
Y claro, todo eso lo he vivido yo, ¿no? La inauguración.
Claro.
Como ya he dicho, estaba prevista para el 4 de noviembre.
Sí.
Y luego se hizo el 27 por el agua.
Ajá.
Así que.
Sí, y hace, lógicamente, que el 25 aniversario sí tengo yo aquí el cartel de Ferrer Martín, Rafael Camino y el chaval de Hinojo, Diego Vázquez, que fue el del 25 aniversario.
Sí.
Eso es, muy bien. Bueno, pues nada, agradecido y hasta otra. Venga.
A ustedes, venga, un
saludo.
Adiós.
Bueno, pues encantado de haber saludado lógicamente a los buenos aficionados que hay por ahí, que hay que ver cómo quieren su plaza y sus datos. A ver, Rocío, todo tuyo. Venga, cuéntanos a ver qué ocurrió el sábado pasado allí en Niebla. A ver cuando termine la
ahí, parte ahí musical. Ahí está el paso doble, ¿eh?
A ver si por fin...
Pero bueno, esto no es un paso doble taurino, es un paso doble del pueblo y tal.
Ya.
Sí. Tiene pinta más de como de villancico, ¿no?
Villancico de Navidad, claro.
Sí. Bueno, nada, pues vamos al medio de la cuestión.
Venga.
Y ciertamente el sábado, pues, bueno, se como
se
hemos
celebró,
visto,
¿sí?
Se celebró esa corrida, primera corrida alfonsina en Niebla. Una terna completa vestida de azul y oro hizo el paseillo en una tarde desapacible y llena de adversidades meteorológicas. No obstante, para Oliva Soto, Ruiz Muñoz y Alfonso Alonso, estas circunstancias no fueron suficientes para enturbiar las ganas, la ilusión y la predisposición a la hora de echarse a la arena y culminar una tarde triunfal que se tuvo que llevar a cabo con un denominador común: torear con el corazón. Escuchamos las declaraciones de los protagonistas momentos antes de iniciar el paseillo. Buenas tardes, Alfonso, Oliva Soto.
Buenas tardes.
Maestro, una tarde señalada, una tarde esperada desde hace ya meses y además una tarde en la que se conmemora el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Niebla y se cumplen también 15 años de su alternativa en este año.
Sí, una tarde muy bonita, muy especial, con las cámaras de Canal Sur y bueno, con ustedes, con todos los medios aquí, es una tarde especial porque además se cierra la temporada española. Y qué mejor forma de hacerla, dejando un sello e intentando dejar el corazón de uno en esta plaza.
Y bueno, Oliva Soto que empezó esta temporada con su encerrona en Guillena y la remata, ¿no?, con esta corrida aquí en Niebla, que como decíamos, ya llevamos meses esperándola.
Sí, es una alegría, ¿no?, que pueda celebrarse esta corrida y bueno, ahora que para Niebla y para todo el pueblo sea un día señalado y especial por su aniversario y por cómo me ha acogido el pueblo desde que se hizo la presentación y por cómo me ha acogido toda la zona de Huelva siempre.
Muchas gracias y buena suerte, maestro. Buenas tardes, nos encontramos con Alfonso Alonso. Alfonso Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Una tarde muy especial y muy esperada. Por fin se va a llevar a cabo ese debut con picadores.
Pues sí, ¿no? Un día muy señalado, ¿no? Para mí, en el calendario, la verdad que un día muy esperado y muy ilusionado, ¿no?
Siempre la ilusión y la responsabilidad, la misma, las dos caras de la misma moneda.
Sí, la verdad que, bueno, realmente pues están disfrutar, ¿no? Pero bueno, también responsabilidad con la magnitud de la oportunidad, ¿no? Y bueno, que las cosas salgan bien y que tenga repercusión y consciente de la situación, ¿no?
Y a dejar siempre las cosas bien hechas de cara al año que viene.
Sí, la verdad que vaya, ya que es una oportunidad muy señalada porque al final de temporada que ya prácticamente no hay festejo, pues bueno, va a tener mucha repercusión y nada, dejar un buen sabor de boca para el año que viene, para la temporada que viene.
Muchas gracias, mucha buena suerte.
Muchas gracias a usted.
Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes.
Un placer tenerle por tierras onubenses aquí en Niebla, después de su paso por Sevilla, donde ha dejado una huella importante de cara al año que viene. ¿Cómo se siente esta tarde?
Pues muchas gracias, la verdad es que me hace mucha ilusión. Es mi debut como matador de toros en la provincia de Huelva. Mi padre es de Huelva y para mí es una tarde muy importante.
Una tarde que, por supuesto, se afronta con ilusión siempre, ¿verdad?
Sí. Claro que sí, las máximas. Además, este año que torea muy poquito, para mí ahora mismo, hoy además que está la tele, pues como si torease en Sevilla y en Madrid. La ilusión por las nubes.
Muchísimas gracias y buena suerte para la tarde.
Muchas gracias.
Pues abrió cartel un castaño de buena vista, de excelentes cualidades, al que Oliva Soto desorejó tras una meritoria faena que el fuerte viento intentó desdibujar, pero que el diestro no permitió, poniendo el corazón y creciéndose ante la adversidad. Finalizó con una gran estocada hasta la empuñadura y en el sitio. Acto de presencia de la lluvia en el segundo de su lote, un negro mulato de Virgen María, un toro enclasado, noble y con recorrido, al que el diestro de cama se entregó, cuajándole una gran faena de exquisito repertorio. Con la espada estuvo acertado, aunque no fue suficiente y tuvo que descabellar. Cortó una oreja. Escuchamos a continuación sus declaraciones.
Alfonso, enhorabuena.
Muchas gracias.
Dos toros con clase, con fijeza, con nobleza. ¿Qué me cuentas? Un balance.
Pues la verdad que muy feliz, ¿no? Porque ha sido una tarde muy bonita en la que me he podido sentir en los dos toros, sobre todo en este. Ha sido una faena, yo creo que ha sido una gran faena y muy feliz, ¿no? Yo creo que ha sido una tarde muy completa y me encuentro muy feliz.
El público se ha entregado con usted, Alfonso, además se lo ha notado las ganas.
Sí, la verdad que ha sido una conjunción, ¿no?, entre toros, toreros y el público, ¿no? Yo creo que ha sido una tarde muy especial, ¿no? Me he sentido mucho, tanto con el capote como con la muleta.
Muchas gracias y enhorabuena, maestro.
Muchas gracias.
La mano izquierda, el pecho por delante.
Por su parte, Ruiz Muñoz, con el segundo de la tarde de Murube, el diestro intentó componer una faena que se deslucía constantemente por el fuerte viento, dejándole destapado e imposibilitando desarrollar series ligadas, aunque se vieron naturales de mucha prestancia. Cortó dos orejas. En el quinto de la tarde, un castaño de buena vista acusó en la muleta ese pitón derecho que se rompió tras estrellarse en el burladero. El torero Montera Apuesta realizó una faena que fue de más a menos y que finalizó con una ovación por parte del público. Escuchamos el balance del maestro Ruiz Muñoz.
José Ruiz Muñoz, sí. Enhorabuena. ¿Cómo se ha sentido esta tarde?
Muchas gracias. Pues para mí ha sido una tarde muy importante. Además había muchas adversidades. El primer toro hizo muchísimo aire. Y este segundo lo ha pasado del pitón, ¿no? Una pena, ¿no? Todos queremos ver a un animal en su máximo esplendor. Pero bueno, lo ha acusado mucho, luego se ha defendido un poco, pero en conjunto me he encontrado muy bien y ha sido para mí una tarde de crecimiento y de muchas emociones.
Muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Alfonso Alonso, el novillero de Santa Olalla, debutó con caballos, con su primer novillo sobrero de Virgen María, después de que el suyo en suerte se lesionara nada más salir por la puerta de Toriles. Protagonizó una faena por el pitón izquierdo, aunque el novillo mostrara más nobleza por el derecho. Cortó una oreja. En el segundo de su lote, Isleño, de Murube, tuvo que mimarlo, aunque presentó un comportamiento variable, obediente al toque, pero que rehuía entre pases. El torero tiró de raza para sobrellevar la faena. Aunque no fue una estocada destacada, le valió para cortar una oreja. Escuchamos brevemente sus impresiones al finalizar ya la tarde, cuando se lo llevaban a hombros.
Alfonso Alonso, enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias, muy contento. Está así, he podido disfrutar y bueno, muy contento y muy feliz de
haberme
disfrutado.
Una tarde que se queda en el calendario de Trutor y Historia para siempre.
Pues sí, muchas gracias y nada, a todo el mundo que me ha acompañado y me ha apoyado.
Gracias.
Así que, compañeros, pues una tarde donde el hombre propone y Dios dispone, y se propusieron triunfar en una tarde que invitaba a estar en chimenea, pero que valió la pena vivirla in situ, a pesar de todo, por la entrega, por la ilusión y por las ganas de triunfar de tres hombres que se jugaron la vida, literalmente, más si aún cabe, ante lo que Dios dispuso.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, después de lo que hemos escuchado, yo por mi parte, es una versión personal, no me queda otra que felicitarte, lógicamente, por el trabajo que has hecho. Porque Cela, yo estuve viendo el festejo y sé las dificultades que pasasteis, pasasteis primero los aficionados, tú allí tomando los datos, y después los profesionales, lógicamente, se brindan a estos espectáculos que lógicamente están fuera de toda una lógica, porque tú sabes que los toros en noviembre, la verdad que es muy muy difícil, porque no se puede torear, evidentemente. Los toros, algunos necesitaban haberse sido toreados en medio o en los tercios, y ayer no se pudieron torear, o sea, antes de ayer no se pudieron torear, tuvieron que ir a contraestilo de los toreros, y ellos pues tuvieron cuatro dificultades. Una al principio el viento, después la lluvia, se tuvieron que adaptar, después tuvieron enfrente la dificultad de los animales, y por último y cuarto por sus nervios y su situación. Ellos lo enfocaron como un escaparate, y que lo estuve viendo toda España y parte de Francia. De hecho, hoy la crónica, han llegado crónicas de Francia, la repercusión es brutal. No sé si 200 o 300 mil aficionados los que siguieron ayer. Este cuartel se da en medio de la temporada y no lo ve nadie. Sin embargo, ayer sí lo pudo ver el aficionado. Triunfador para mí no hay, porque lógicamente yo no puedo comparar a Oliva Soto con Alfonso Alonso, ¿no? Es absurdo, cada uno tiene su ritmo y sus cosas. A mí Oliva me gustó ayer más que cuando lo vi en San Fernando, por muchas razones, sobre todo en el segundo toro. El segundo toro era un toro que, digamos, fuera de estilo, un toro que corto de cuello, que era prácticamente, era casi imposible que embistiese, y sin embargo rompió en la muleta, y para mí fue el toro de la tarde, una brillante muy grande, pero sí fue un toro muy muy importante. Hay que tener en cuenta que le faltaba un mes para cumplir los 6 años, con lo cual el toro, ya entremetemos las condiciones y todo esto, pues la verdad que fue un mérito enorme el sacar adelante ese toro, que lo pinchó si no hubiese cortado las orejas. Pero bueno, la reata de ese toro, Jandilla y Daniel Ruiz, pues qué vamos a decir de él, ¿no? Y José Ruiz, pues bueno, puertorrealeño, nació en Puerto Real, aunque lógicamente se crió en Chiclana, y bueno, ya está en Sevilla, pero yo la verdad que ha habido años ahí en medio que lo he perdido la pista. Yo lo conocía de cuando empezó, fíjate, los dos primeros festeos, que tuve la suerte de estar con él y presidirlo, y ayer pues lógicamente se le ve la madurez, ¿no? Lo que pasa es que no era el día para, lógicamente, para ligar y toda esa serie de cosas, que es lo que ellos hubieran querido y todos nosotros, pero claro, el día no era para eso, claro. Y Alfonso Alonso, pues bueno, pues hombre, la pena es que tenía que haber tomado, o sea, pasar caballos antes, ¿no? Porque si hubiese sido a mitad de la temporada, pues iba a tener algún festejo al final. Bueno, lo ha tenido al final, tiene por delante todo para hacerlo, lógicamente, el camino tan difícil que es la novillada que un caballo, que ahora como se tiene que meter en los circuitos y todas estas cosas, porque si no es casi imposible el poder torear. De novillero, pues dice que lleva casi 40 festejos entre, bueno, novillas sin caballo y después clases prácticas en la Escuela Taurina, que ha estado y todas estas cosas.
Sí, también en estuvo Sevilla, en el ciclo de novilladas, sí, de Canal Sur.
Lógicamente. Bueno, no nos suena mucho, pero bueno, ya lo tenemos ahí en el circuito metido y ya lo seguiremos. Hombre, se le vieron cosas muy importantes,
muy importantes.
Para, lógicamente, no vamos a decir que está verde, que lógicamente un chaval que está empezando, que podemos decir, está claro, ¿no? Pero sí se le vieron detalles que lógicamente tenemos que ir apostando y le seguiremos, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y ahora vamos a ver si intentamos conectar, que lo está haciendo en este caso don Juan, a ver si podemos contactar con, que habíamos quedado con Alfonso Oliva Soto para que nos diera su impresión, digamos, dos días después. Es decir, ya sabemos que a ver, parece que sí, que ahora creo que sí. Que no queremos meter en
otro. La verdad que al hilo de lo que estabas contando, sí, de que dime. Es cierto que Alfonso Alonso, si su debut con caballo hubiera sido a mitad de temporada, le hubiera dado más lugar a que el resto de la temporada hubiera durado más. Claro, pero bueno, más vale tarde que nunca.
Vale, no sé.
Y bueno, las circunstancias así lo han sido. Y esta tarde tenemos aquí muy, además, merecida esa enhorabuena a Alfonso Oliva Soto. Alfonso, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer volver a tenerle en las ondas de Hispanidad Radio por segunda vez. Andábamos ya por el mes de junio cuando hablábamos con usted precisamente de esa corrida de toros mixta que fue suspendida. Pero maestro, no hay mal que por bien no venga, porque hoy evidentemente celebramos ese merecidísimo triunfo, Alfonso.
Sí, gracias a Dios, pues... Fue un triunfo bastante bonito, ¿no? Y la verdad que me siento muy muy feliz, ¿no? Del triunfo del pasado sábado, que bueno, que gracias a ustedes, a los medios y a distintos compañeros, pues bueno, se siente uno muy reconfortado porque el triunfo pues ha servido, ¿no? Para dar un toque de atención y os lo agradezco de corazón.
Es que no podríamos faltar a esa cita, Alfonso, porque llevábamos, como estamos diciendo, comentando la celebración de esa corrida de toros que estaba prevista para Santa Olalla, si no recuerdo mal, para el 24 de junio, uh-huh. Que por razones, como ya hemos dicho, políticas, pues se suspendió, ¿no? Entonces, yo pienso que al final, aunque ha sido tarde, pero... lo importante es hacerlo, ¿no? Que se realice, que se lleve a cabo, ¿no? Y que la afición que la estaba esperando... pues ahí lo pudo disfrutar y Alfonso no pudo haber más de todo esa tarde, ¿no? Me refiero a impedimento meteorológico, porque torear con esas condiciones es jugarse la vida más si cabe, Alfonso.
Sí, porque fue una tarde en la que uno, la verdad que nunca he visto tanto viento, ¿no? Porque no fueron rachas de oleada de viento, sino un viento constante, muy molesto, en el que uno no podía ni mirar la muleta, ¿no? Porque no se podía colocar bien, no podía presentar la panza de la muleta en condiciones y era más confiar en el cuerpo y sentirlo, ¿no? Y que fuera lo que Dios quiera, ¿no? Porque con la muleta puesta de esa manera lo lógico hubiera sido, con la firmeza en la que me puse de no moverme, pues que hubiera tenido algún percance, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios salió cara siempre y cada muletazo en el que el toro obedecía, pues pude disfrutarlo, ¿no? Y al margen de tantas y tantas complicaciones la que hubo, sobre todo en el primer toro, pues pude disfrutarlo, ¿no?
Dos magníficos toros, Alfonso, con los que estuvo cumbre. Imagínense ustedes, señores, si el tiempo lo hubiera acompañado, el lío que este hombre hubiera formado, ¿eh?
Sí, bueno, uno... pues agradece y pero bueno, quizá pues dentro de lo desagradable, ¿no? Que estaba ardida también, yo creo que para los aficionados más mérito le dan al triunfo, ¿no? Por la inclemencia, por todo como se reunió. En el segundo también llovió bastante y quedarse como aficionado ya era de mucho mérito para los espectadores y para todos ustedes que estabais allí, mucho más para los que estábamos toreando, ¿no? Porque encima pues el toro acusó que ya tenía 6 años, empezó a escarbar de salida, hizo varias cosas feas, ¿no? Como perder la vista, ¿no? De, con las luces. El toro pues se notó mucho la edad, ¿no? Y la que cuando lo recibí ya con la muleta en las doblas, los toros, los animales, fue un animal, aparte de que acusó eso, después fue un animal muy agradecido, ¿no? Y en el momento que me puse de verdad y le pegué unas pocas de doblar, el toro respondió con mucha bravura, con bondad, con temperamento, pero con la seriedad de un toro de 6 años, ¿no? Y yo creo que fue una faena quizás la más redonda de la tarde, ¿no? Fue una faena.
Se respiraron además momentos mágicos, ¿no? En el desarrollo de la lidia de ese toro.
Sí, yo lo sentí así, ¿no? Por bueno, por cómo se desarrolló todo, ¿no? Cómo sonaba concha flamenca, todo fue muy a compás y bueno, la verdad que lo recuerdo y no he querido verla televisada todavía, la veré cuando ya tenga más frialdad en mi mente, y ahora mismo me quedo con la alegría de los goles de la gente, de las caras de la gente mientras toreaba el toro y con lo que yo sentí, ¿no? En lo que más ahora mismo lo tengo metido en el alma, la verdad, y entonces pues bueno, siempre terminar así el año y que los aficionados y los profesionales como ustedes pues te reconozcan lo que uno sueña, lo que uno vive y entrena cada día, que salga y sea televisado y te lo puedan reconocer y valorar, pues se siente uno bastante feliz, la verdad.
Esa era la siguiente pregunta que yo le tenía preparada, Alfonso. ¿Algo para recordar especialmente de esa tarde y algo para agradecer?
Bueno, quizá que no fuera en la faena o con el toro, fue el brindis a la madre del novillero Alfonso Alonso, ¿no? Que había estado hospitalizada con una enfermedad 1 mes y medio y salió del hospital y bueno, fue un brindis bastante de corazón a ella, a su madre, ¿no? Recordando que la madre, pues por el cariño que me tiene mi madre, que le tiene mi mujer a mi hijo, en el que tiene una madre a un hijo, pues es lo más grande, y yo creo que fue un brindis muy bonito y para recordarlo siempre, ¿no? En un detalle que bueno, que la mujer al día siguiente me mandó un mensaje, me agradeció y yo creo que al fin y al cabo es lo que uno se lleva, ¿no? Las alegrías y los sentimientos, ¿no? Porque las otras cosas van y vienen, pero las cosas de corazón y eso se recuerda siempre.
Para siempre, exacto. Uh-huh. Y su implicación con el novillero Alfonso Alonso, hemos escuchado que lleva ya un par de años entrenando con usted, Alfonso.
Sí, bueno, sobre todo es buena persona y tiene afición, ¿no? Y se preocupa de entrenar cada día, de bueno, yo intento inculcarle lo que a mí me han inculcado, ¿no? Seriedad en los entrenamientos y disciplina y sobre todo mucha afición, ¿no? Porque Dios te da unas cualidades en las que uno las tiene que aprovechar, ¿no? Pero cuando tú tienes afición y tienes amor propio y esas cosas, pues lo que más te hace que uno pueda llegar arriba y aspirar a ser mejor, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo te puedes mirar en otras personas, en otros toreros, en otra gente que admires para mejorar, ¿no? Pero sin duda el que tiene que exigirse y mejorar es uno, ¿no? Yo creo que aquí no hay competición ninguna en el toro, ni en la vida, ni en otras profesiones, ¿no? Se trata de ser mejor tú cada día y para llegar a donde quieres, pues tienes que exigirte en esos entrenamientos, ¿no? Y es lo que intento meterle en la cabeza, ¿no? Que no imite, ¿no? Que coja cosas de uno u otro torero que le guste, pero al fin y al cabo uno tiene que ser como se llame, ¿no? Tú no puedes
original.
Claro, y las imitaciones, ¿no? Nunca son buenas ni son puras, ¿no? Tú puedes coger de la gente, pero yo lo que le inculco que se parezca a él mismo, ¿no? no se parezca a nadie.
Buenas tardes, maestro. Soy Esteban, que nos conocimos en la Venta Varga allá en julio.
Aquí, buen
sitio. Sí, cuando nos vimos allí, que fuimos los Rocíos, sí, estuvimos allí. Sí. Y bueno, te cuento, vamos a ver, yo te venía siguiendo, pero me han metido un veneno y a partir de esa fecha ya soy olivista y toda la culpa la tiene una señora que hay aquí sentada a mi lado que se llama Rocío. Rocío. Bueno, mira, yo te he venido siguiendo y cosas de la vida, casualidades de la vida. Comenzaste en Guillena con un toro de Virgen María que empezaste la faena sentado en una silla a los sones de Caridad del Guadalquivir, de la marcha Caridad del Guadalquivir. Has terminado la temporada con un toro de Virgen María. Que, y fíjate, el de Guillena le la vuelta al ruedo al toro, y has terminado con un toro también de Virgen María, casualidades de la vida. Lo único que te pido,
el año pasado también corté una oreja con el toro de Virgen María en Sevilla, la casualidad de...
Exactamente, por eso que las cosas no son, vienen al azar, sino que hay algo ahí, entre otras cosas, porque habéis escogido una muy buena ganadería con un fondo fantástico, ¿no? La del francés Raymond, sí. Bueno, lo único que te pido, lógicamente, a ver el año que viene, no solamente te quedes en cuatro, desgraciadamente, sino que te queremos ver 12, 14 o 15 como tuviste en el 2022.
Iremos donde vaya.
Aunque lógicamente nos cueste el dinero la gasolina. Bueno, sí, a ver si el año que viene, hombre, que a ver si lógicamente, ¿qué quieres que yo te diga? Pues bueno, pues si Sevilla en el horizonte o qué hacemos. Bueno.
Sí, yo creo que si Dios quiere, ¿no? Espero estar en la feria, ¿no? Porque el año pasado triunfé, ¿no? Este año, pues no se pudo concretar, pero bueno, es un poco contradictorio porque el año anterior toré 15 festejos, salí a hombro en 13 de ellos y bueno, creo que fueron triunfos casi todas las tardes. Este año toré a 4, he salido a hombro en 3 y he cortado orejas en todos los días. Entonces me encuentro en un momento muy bueno
de madurez, sí, exactamente, sí.
De seguridad también con la espada, con la muleta, con el capote y bueno, entonces tiene uno prisa y ganas, pero a la vez también tengo también un poco el oficio de que bueno, que aquí creo que de las profesiones más duras y más difíciles que hay, en la que el que figura es porque sabe aguantar todas las situaciones, ¿no? Y por eso estoy aquí, porque sé que va a llegar más pronto que tarde y Dios quiera que sea este año, ¿no? Porque sin duda la Puerta del Príncipe es lo que más sueño más grande de mi vida, ¿no? Ya no de una temporada por querer torear un número más elevado, ¿no? Sino porque es el sueño de que siempre he deseado desde el principio de apuntarme en la escuela taurina, ¿no?
Buenas tardes, Alfonso. Soy José Antonio. Yo también tuve el buen gusto de ya verlo a Guillena en febrero y me acuerdo de una tarde, la verdad, que muy completa, muy bonita, y la disfruté mucho, y especialmente, ¿no?, ese toro de Virgen María del que hablaba el compañero. Decía en una de las entrevistas que hemos compartido antes, grabada allí en la Plaza de Toros, que bueno, que se acababa la campaña española, ¿no?, la temporada española. ¿Hay alguna posibilidad, algo a la vista por América?
Sí, ahora vamos, supongo que en una semana o dos semanas cerraré el apoderamiento y seguramente a lo mejor el 11, 12 de diciembre puede que toré en Perú, ¿no? Estoy ahí a la espera un poco de confirmar esa fecha y bueno, contento, ¿no?, por cómo se ha desarrollado la temporada, que me hubiera gustado torear más número de fecheos y haceros que hagáis más kilómetros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, ya, ¿no? Ya.
Si cogemos el avión y nos vamos a Perú, Esteban, ¿qué pasa?
Ya estamos.
Siempre que sea para disfrutar, merece la pena.
Bueno, ya te puedes ir a Nueva Zelanda, un poquito más lejos todavía.
Pero no importa. Vamos, igual, va de vacaciones a ver al maestro Oliva Soto.
Donde sea, sí, sí, es verdad. Sí.
Pues gracias, maestro, por desnudar su alma delante de la cara de un toro, porque cuando eso pasa, se hace música al aire y el corazón te cruje y se produce la magia que solo usted es capaz de hacer cuando la entrega es absoluta, y eso es lo que vimos y sentimos la otra tarde en Niebla. Así que mi más sincero agradecimiento a Alfonso Oliva Soto y mi más fiel admiración. Así que yo creo que mis compañeros No sé si tienen que aportar algo más, pero sí es cierto que es muy pesado hablando de Oliva Soto.
No, ya lo hemos notado.
Pero para mí es un placer, estar esta tarde entrevistándole.
Es de justicia, aunque te puede la pasión, pero bueno, sí. Tienes motivos, tienes fundamentos para que así sea, porque bueno, es un torero que es verdad que sí. que tiene esa identidad de la que hablaba, ¿no? Esa personalidad propia y eso hoy en día es bastante escaso. Entonces, bueno, seguramente merece algo más, que llegará. Llegan los que aguantan y bueno, el recorrido es largo.
Bueno, Alfonso, desearte toda la suerte del mundo, y que sepas que aquí, que en Hispanidad Radio tiene un aficionado totalmente siguiéndote y deseándote toda la suerte del mundo. Así que el año que viene no dudes que estaremos siguiéndote.
Pues muchas gracias y me enorgullece mucho, sí, y estoy muy agradecido a vuestras palabras y emocionado porque bueno, sé la amistad que nos une y también el agradecimiento a que toré menos o mano, independientemente del número. Confiáis en mi toreo eso es lo más bonito, ¿no? Y muy agradecido porque aparte también mi abuelo es de Aracena, ¿no? Nació en Aracena y yo me siento un poquito identificado por el cariño que me ha mostrado siempre la gente de Huerva. Gracias a Dios, creo que de casi todas las corridas de toro que he toreado he podido triunfar, ¿no? Y además he toreado más en la localidad, en la provincia de Huerva he toreado más que en la de Sevilla, ¿no? Que es donde he nacido, ¿no? Entonces siempre estaré eternamente agradecido a Huelva y la verdad que cuando toreo en una localidad de ustedes me siento uno más, ¿no? De uno nubense más, así que aparte somos vecinos, no sé, yo creo que tiene un rincón Cádiz, Sevilla, Huelva especial.
Sí, además de verdad.
Y lo transmite uno también de una forma más a gusto cuando torea.
Mira, yo me acaba de tocar la fibra sensible, yo soy de Cádiz, pero me siento más uno vence más. Y te digo una cosa, la gente buena se nota hasta cuando estás hablando. Se nota, y lógicamente desearte toda la suerte del mundo porque te la mereces. Bueno, pues la verdad que ha salido muy bien, ¿eh? Alfonso, siempre. se le nota el chaval que está hablando, ¿verdad? Se le nota la madurez.
Tiene una madurez,
y la forma de hablar.
Y una humildad. Esteban.
Sobre todo transmite una palabra que es imprescindible en un torero, en un artista. Sí. Sensibilidad.
Cierto.
Eso es lo que para mí más transmite, y cuando lo he visto torear. Sí.
Es lo que te hace llegar, es lo que te conecta.
En su forma transmite, por encima de todo, para mí, sensibilidad.
Bueno, pues los últimos 10 minutillos voy a comentar 3 o 4 noticias y ustedes me decís a ver lo que os parece de lo que ha surgido en la actualidad, más o menos, de que han llegado cosas muy, muy, muy interesantes. Mirad, por primera en la historia de la tauromaquia, la Unión de Creadores de Toros de Lidia ha sacado a subasta pública, en este caso, 5 hierros. Todo aficionado, persona física o jurídica, sean o no sean asociados en la Unión de Creadores de Toros de Lidia, puede optar por coger uno de estos hierros. De hecho, por ejemplo, está el hierro mítico histórico de Alipio Pérez Tabernero, casualmente con fecha 1895. El de Juan Pérez Tabernero, el de Lourdes Fernández de Castro, toro del reino, y después hay uno muy curioso, que es el hierro de la gloria, que es de está radicado, es de la Unión, pero antes lo tenía José Bud, que era Ignacio Huelva, aquí en Puerto Moral y Zufre. Este hierro de la gloria es de 1909. Por tanto, todo aquello aficionado o empresario, el que quiera comprar los derechos de los hierros de Alipio Pérez Tabernero o de La Gloria, el mínimo está en 6.000 euros. Los de Lourdes Fernández de Castro y Juan Pérez Tabernero, eso estarían en 3 o 4.000 euros. A partir de ahí van a subir. Yo me imagino que esto va a llegar a 100 o 200.000 euros fácil. Fácil. A coger un hierro con la historia, 1909, La Gloria, que este hierro es de aquí de Huelva, ¿eh? ¿Eh? Como el de Pérez de la Concha, que saldrá dentro de nada, que es el famoso que quería coger el Morante, o el de Hernández Pla, la famosa H de Huelva, que ese también es propiedad de la Unión de Criadores de Lidia. Por tanto, cualquier aficionado, cualquiera que quiera coger los derechos de esos hierros, pues ya sabe, ha salido del 6 al 21 de noviembre un sobrecito, una carta a la Secretaría de la Unión de Criadores de Lidia, y puede hacer su puja por hacerse con los derechos de estos hierros.
Hombre, hay aparte de los hierros estos que nombra, que sí, vinculados a sí, la provincia de Huelva, el más conocido quizás sea el de Alipio Pérez Tabernero, ¿no? Sí, un hierro sin duda mítico,
sí,
que bueno, yo tenía entendido que estaba todavía en, digamos, en vigor, en uso, con ganado herrándose con ese hierro, y bueno, no tenía conocimiento, sí, de que estuviera, sí, digamos, puesto a la venta o a subasta en este caso.
Sí, es la primera vez que la Unión lo hace, porque hay hierros que ya no tienen movimiento, están en, y entonces los van a sacar para darle vida, para darle movimiento. Así que, todo aquel aficionado que quiera, pues ya sabe. Evidentemente, me imagino que habrá muchos profesionales del mundo de ganadería, lo que sea, que optarán por ese hierro, porque tiene un hierro de 1895 o el de La Gloria, que 1909. Este lo tuvo Litre en su día, de La Gloria. O sea que a un aficionado no, porque lleva muchísimos años y es un triángulo sin vertido, que no funciona, ¿no? Pero, oye, un hierro con ciento y pico de años no lo tiene todo el mundo. Bueno, otra noticia que tú... ¿Quieres aportar o no? Bueno, paso. Mirad, Pablo Hermoso de Mendoza, bueno, allí estuvo en Aguascalientes, cortó dos orejas, muy normal, una plaza de Balleres, y los aficionados allí de los hidrocálidos, que se llaman, de Aguascalientes, pues oigan, no es que lo tengan como un héroe. Él se está despidiendo ahora en México, y el mes que viene el otro de Colombia, y el año que viene va a hacer temporada de despedida en España, Francia y Portugal. Cuando oigan los datos de Pablo Hermoso de Mendoza en México, no sé si hay tinta suficiente en el bolígrafo. Ha actuado 21 temporadas, de las cuales ha participado en 825 corridas, 1.641 toros lidiados, 1.731 orejas, 265 rabos, ojo, 626 salidas a hombro. No 8 o 10, 626 salidas a hombro de 825 corridas y 7 indultos. Esto es lo que ha hecho Pablo Hermoso de Mendoza en México, solamente en México. Evidentemente, los muy muy técnicos dicen evidentemente que no va, es imposible que nadie pueda repetir esos números.
Como para no ser tratado como
él. Él se llevaba siempre 6 meses viviendo en México, su familia, los 3 hijos allí, todos 6 meses allí, y después se venía para acá. Pero los datos son bestiales. Cuando yo he visto estos datos, y además se están publicando, porque todo el mundo tenía entendido más o menos de que, lógicamente, un figura, pero claro, de salir 626 veces a hombro, cuando a veces un torero necesita, estamos hablando de rejoneadores, claro, y encima con la crisis importante que tienen los rejones hoy día, que es uno de los temas que ya tocaremos otro día, que lógicamente están cada vez dándose menos festejo, ¿no?, de rejones. ¿Qué os parece?
Pues me parece, mira, lo primero...
Una barbaridad.
Lo primero que me viene a la mente es una barbaridad. Y como dato, hay que decir que no conozco las cifras exactas, pero seguro, que de esas 800 y pico de tarde, de las cuales un 75%, podríamos decir, son salidas a hombro, habrán sido en la inmensa mayoría... con ganado de encaste de procedencia Saltillo,
sí, sí, sí,
que es la procedencia madre, Saltillo, digamos, Santa de Colombia, la mayoría, sí, sí, de las ganaderías mexicanas.
Sí.
Con lo cual, bueno, podemos, para mí, recalco un tema que para mí es fundamental, esa variedad de encaste, en el sentido de que no es un encaste de lidia habitual en España, lamentablemente, ¿no? Es uno de los tantos encastes que está bastante relegado por aquí, con lo cual eso para mí tiene un otro mérito añadido, aparte de los números, la importancia de haberse salido del Murube y otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, la tercera noticia que traía, porque la he visto y me ha llamado también la atención, mira, ahí existe en Facebook y en, bueno, redes sociales, lógicamente, una ONG que se llama Cerrito al Gallo, que tiene 60.000 seguidores. Y lógicamente, bueno, la pregunta que le hizo, ¿quién fue el triunfador de la temporada de este año, ¿no? Bueno, y ha resultado ganador el madrileño Fernando Adrián. Y en segundo lugar, con 128 votos menos, Roca Rey. Han participado 30.000 aficionados, que se dice muy pronto, ¿eh?
Bueno, es lo que se dice, una muestra estadísticamente representativa.
Porque 30.000 sí. No son, no, digamos, que son cosa. De su pueblo. Bueno, son 30.000. Mira, Fernando Adrián, que a lo mejor no es quizás de Peñaperro abajo, no es muy conocido, el chico este de Madrid. Bueno, pues su número, no solo de Pablo Mendoza, pero mira qué número. 15 paseillos ha hecho esta temporada.
15, dale tiempo.
15. Y ha tenido 15 puertas grandes. Además, en plazas de segunda, no de pueblo, sino Cuenca, Palencia, Valladolid, Murcia, Guadalajara, y fue dos veces a Madrid. Una en San Isidro, Santidomé, Puerta Grande, y en Beneficencia, que no entra todo el mundo. Cortó dos orejas a un toro de Juan Pedro. Ojo a esto. Bueno, pues este chico, que es del año 92, quiere decir que tomó la alternativa en 2013, hace 10 años. Ha estado 8 o 9 años prácticamente a 2 o 3 por temporada. ¿Os suena, no? Pues el año pasado lo cogió Simón Case, este año lo ha cogido Massimino Pérez, que lo ha llevado por más o menos por sus plazas. Y durante esos años ha estado toreando, incluso trabajando en una almazara familiar y después en una empresa de transformadores. Dice que el dinero que ganaba, pues le servían para costearse los toros, para entrenar, las muletas, todos los trastos. Eso sí que es afición y ganas de... Y cuando le han dado una oportunidad, pues lógicamente, pues ahí están los números. Más allá de que si una oreja, no oreja, lo que sea, no sé cuánto. Los números son incontestables, evidentemente. Más allá de ganar varios premios, evidentemente la Copa Chenet del 2021, en fin.
Dime. Eso, pues, viene a la mente uno de esos tantos toreros que tienen las condiciones, que son figuras de puertas para adentro, que son toreros que nos están, digamos, ocultos a la gran mayoría de aficionados que nos gusta la variedad y disfrutar de lo que tengan que aportar este tipo de toreros, de los que hay un grupito, no es el único, Fernando Adrián, por supuesto, sus números son también incontestables. Pero bueno, lo que hablamos siempre, que un poco ya por el tópico de que bueno, que el circuito está como está, sigue estando controlado por las figuras que deciden quién torea y quién no. Claro. Y bueno, ahí está el hombre, ¿no? Que de las oportunidades que ha tenido, 100% de respuesta absoluta al máximo nivel, incluida una de las puertas grandes en Madrid y otra tarde de casi puerta grande con esas dos orejas, como comentaba. Y bueno, uno de tantos toreros de culto de aficionados que, bueno, que a base de repetir los carteles, pues nos perdemos ese tipo de toreros, lamentablemente.
Te contesto lo que le contestaron al apoderado cuando después de las dos orejas en Madrid. Me dijeron, bueno, ahora vení carteles, entonces la apoderada consultó varias empresas y todos le dijeron, es que los carteles están hechos. Aunque cortes 10 orejas en Madrid,
los carteles están hechos. Pero están hechos para dentro de 10 o 15 o 20 años,
los mismos. La respuesta es, los carteles están hechos. O sea, que tú vas con la idea de triunfar en Madrid cortado dos orejas y podemos estar toda la vida diciendo, ha cortado orejas en Madrid, los carteles ya estaban hechos. Uh-huh. La temporada ya está hecha. El año que viene hablaremos. Bueno, ya veremos el año que viene. Bueno, 9 menos 3 minutos. Último minuto, Rocío. Venga, cuéntanos.
Pues, Esteban, quería hacer un poquito, nada, mínimamente, un balance de esta temporada taurina junto a todo el equipo de Hispanidad Radio y dar las gracias, por supuesto, a todos vosotros por la acogida, por haberme ofrecido, bueno, y por haber estado siempre ahí a mi lado. Sois mis ángeles de la guarda. Siempre lo digo, me habéis tirado los capotes, pero bueno, cada vez que ha hecho falta, gracias a Dios todavía no nos hemos tenido ninguna tarde de temporada, nosotros, ¿no? Así que eternamente agradecida y deseando comenzar una nueva temporada de retransmisiones, y le mando un abrazo muy fuerte a Pepe Plaza por haber confiado en mí, y nada, Juan, un beso para ti también. Gracias.
Bueno, nos quedáis a Perú a ver a Oliva Sato, ¿no?
Exacto, nos tenemos que ir a Perú, ¿eh? Retransmitimos desde América.
Sí. Bueno, señores, pues hasta aquí llegó el programa. El lunes, como dicen por ahí, más y mejor.
Que Dios reparta suerte.
Que Dios reparta suerte y sean felices. Venga, hasta el lunes.